Confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama a 1510.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Los fines de semana en la radio?
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
You ready?
Yes. Bueno, digo que hay unas noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias y hasta ahora tenemos ya el dato de la mañana. Vamos a conocer cómo se han comportado los precios en el mes de agosto. IPC adelantado de este mes. Susana Moneo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hay repunte, Sergio. Los precios subieron con respecto al mes de agosto del año pasado en un 2,6. Significan 3 décimas por encima de lo que se incrementaron en el mes de julio. Segundo mes de aumentos tras una primera parte del año en la que se estaban conteniendo. La inflación subyacente, la que deja fuera energía y alimentos frescos, sí que tiene una ligera rebaja. Retrocede 1 décima y se queda en el 6,1. Recordamos que el objetivo del Banco Central Europeo es clavar el dato general en el 2, pero parece de todo punto imposible. Los analistas prevén un otoño de crecimientos con lo que superaríamos el 4%. Fuentes del Ministerio de Economía se felicitan por el dato de agosto, ese 2,6. Aseguran que España se consolida como uno de los países de la zona euro con una menor inflación, tras bajarla cerca de 8 puntos en el último año.
En todo caso, la subyacente sigue estando por encima del 6%, que es una barbaridad.
Así es así
complicado. Complicado controlar el precio de los alimentos, de la energía, de los productos en general en este país, y este dato adelantado del mes de agosto es lo que viene a confirmar. Gracias, Susana, por esa última hora económica.
A ti, Sergio.
Sepan también que en una hora se reúnen en el Congreso Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. 11 meses llevan sin reunirse el presidente del Gobierno en funciones y el líder de la oposición. Parece que hay pocas expectativas de que salga algún acuerdo de esa reunión. Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan en la reunión informal que celebran hoy en Toledo la agresión rusa en Ucrania y la situación en Níger. Y tenemos que saber también que hay que lamentar esta mañana un nuevo caso de violencia doméstica. En este caso, un hombre ha matado a su pareja de 40 años en Béjar, en Salamanca, y después ha tratado de tirarse de un viaducto, según han informado este miércoles el servicio de emergencias 112 de Castilla y León. La violencia machista, que sigue siendo una lacra en este país. A todo esto, ¿cómo ha abierto la bolsa? Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. La bolsa parece tomarse un pequeño respiro después de 6 sesiones consecutivas de alzas, con las que ha logrado minimizar las intensas pérdidas acumuladas al principio del mes de agosto. El índice IBEX 35 ha arrancado la sesión plana para quedar en torno a los 9.580 puntos del cierre de ayer. Hoy además será un día complicado para los operadores. La agenda financiera internacional viene cargada de citas relevantes que pueden alterar el rumbo de los mercados. En Europa la atención se centrará en las cifras de inflación en Alemania y España y en el índice de confianza consumidora de la zona euro. En Estados Unidos destacará el dato de PIB del segundo trimestre, que estaría creciendo a un ritmo del 2,4%. Pero los inversores deberán estar también atentos a otros indicadores importantes, como la venta de casas nuevas o la encuesta de empleo privado ADP, muy seguidos por la Reserva Federal a la hora de fijar su política monetaria.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 17 grados marcan los termómetros hasta ahora en el centro de la capital. Las máximas van a estar por debajo de los 30, cielo despejado y solo en la sierra habrá algunas nubes. En cuanto al tráfico, los conductores que están circulando por la Castellana, pasando Raimundo Fernández Villaverde, sentido Plaza de Castilla, se van a encontrar un estrechamiento de calzada. Tráfico lento en la M30 en el nudo sur de Ventas y el acceso más difícil está en la Avenida de América. Hay un siniestro en la M40 en Coslada hacia la 3 y por el efecto Mirón está atascado el sentido contrario. Entrada a 42 Getafe y en la M40 en Valdemarín, túneles del Pardo, sentido a 1. Y primer consejo de gobierno, tras las vacaciones, en el que se van a aprobar algunas novedades para el curso que está a punto de empezar, habrá más ayudas para el programa de préstamo de libros Accede, en el que se van a beneficiar 40.000 alumnos más. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en el tiempo de análisis con Gloria Lomana, Esther Jaén y Teodoro León Gross y vamos a abrir la carpeta económica, primero con esos últimos datos que hemos conocido del IPC adelantado de agosto. Los precios subieron un 2,6% con respecto al mismo mes del año anterior, una tasa tres décimas superior a la de julio, 2,3%. Es decir, estamos en el segundo mes consecutivo de alza. Y el índice subyacente, ese que está en el 6,1%, se rebaja un poco, pero es que la subyacente sigue en niveles altísimos. Parece que no hay manera de que baje del 6%. Con la economía en el punto de vista, tenemos que avanzar también porque esta semana nos ha llamado la atención un informe del Banco de España que ha venido a poner datos concretos a uno de los grandes debates o grandes dudas de los últimos tiempos. Decía la gente, con esto de la inflación, ¿habrá sectores que estén aprovechando el río revuelto para subir los precios más de la cuenta? Bueno, pues recordarán que hubo formaciones políticas, sobre todo Podemos, que cogieron la perra con los supermercados. Empezaron a decir que los supermercados estaban subiendo los precios de los alimentos más de la cuenta y el sector se tuvo que defender. Bueno, el informe del Banco de España que hemos conocido esta semana ha venido a decir que no, que el sector de la alimentación no ha subido sus márgenes de beneficio en el último año. Al contrario, sus costes han sido superiores a los precios. Algo que también le ha pasado al sector de la ropa. Los que sí han subido sus márgenes, y no nos sorprende mucho, son las compañías energéticas, que han tenido un incremento a su favor de 40 puntos porcentuales. Y fíjense, lo más chocante de este estudio es que, según el Banco de España, un sector que sí ha subido sus márgenes de beneficio es la hostelería. Sus costes habrían subido un 8,7%, mientras que sus precios se habrían incrementado más de un 10%, un 10,7%. A los que venimos de familia hostelera, esto efectivamente nos llama la atención, porque cualquiera que haya tenido un negocio, o como un bar o un restaurante, sabe que de las cosas que más inquietan y lo que más intenta evitar un hostelero es tener que subir precios. Porque tú, cuando subes el precio, no sabes muy bien cómo va a responder el personal. Y la hostelería no es como una gasolinera, que a lo mejor no tienes a nadie alrededor haciéndote la competencia en kilómetros, y en cambio el hostelero sí, se asoma a la puerta de su negocio y ve otro bar, otro restaurante a pocos metros. Así que como esto es curioso y además es un sector al que le ha ido bien este verano, pero al mismo tiempo sigue teniendo problemas para captar a nuevos trabajadores cualificados y se nos agolpan muchas dudas en la cabeza, nos ha parecido procedente charlar un rato con el presidente de Hostelería de España, que no es otro que José Luis Izuel, al que tengo el gusto de saludar. Don José Luis, buenos días.
Buenos días, Sergio. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros.
Le decía, todos tenemos claro que el sector de la hostelería ha sufrido mucho el incremento de los precios, el precio de la energía, el precio de la materia prima, y que eso, lógicamente, obligaba a subir precios para que los negocios fueran viables. Ahora que sale este titular de que los precios de la hostelería han subido para cubrir costes y un poquito más, ¿eso a usted le sorprende? ¿Le molesta que algunos puedan pensar, mira, estos cómo se han espabilado para subir los precios más que los supermercados? No sé qué ha pensado o qué le sugiere este informe que hemos conocido.
Bueno, lo primero que he pensado es que este informe, lo siento mucho por el Banco de España, que hace informes muy serios, pero hace aguas por otros lados, no tiene en cuenta todo el tema de los IPCs, en fin, se basan en datos supuestamente de la agencia tributaria, pero la realidad es que no tiene nada que ver. A ver, la cesta de la compra, en la noticia de ayer aparecía el dato de que ha subido un 30%, ¿no? Y la hostelería, primer dato que creo que es de muy poca calidad, es que mezclan el precio de las habitaciones, los hoteles, con la hostelería, con la restauración, con las cervezas, con los menús del día, con la alta restauración. No tiene nada que ver, y eso ya es un dato que no hace fiel reflejo de la realidad. Los hoteles es verdad que han tenido que subir, que han subido, son precios dinámicos, tienen la capacidad de ajustar el precio de las habitaciones con arreglo a la demanda. Ha habido mucha demanda, especialmente en el interior y, por supuesto, en toda la costa. En fin, no hay que darle mucha vuelta, pero la hostelería, todos los datos, todos, nos hemos quedado, como casi siempre, a mitad salida de lo que ha subido. La cesta de la compra, 30%, la hostelería, la restauración, no habrá subido en estos tres años en torno al 12%. O sea, que hay una diferencia, pero ahora hay que sumarle a ese coste elevado, hay que sumarle todo el tema de las energéticas. El año pasado se pagaban los recibos de la luz al triple, o sea, la gente que pagaba 1.000 euros le llegaron recibos de 3.000 y de más de 3.000 euros, el gas. Y luego hay otro dato, ¿no? La hostelería, el año pasado, en el informe de final de año, fuimos el sector donde más crecieron el coste salarial, donde más crecieron los salarios, un 12,6, por encima del segundo, que era el sector servicios, que estaba en un 8,2, o sea, somos el sector que más ha subido los salarios. También tiene que ver con que nos cueste incorporar gente, aunque estemos absolutamente en pleno empleo, batiendo récord desde hace más de un año. Prácticamente estaremos rozando ya los 2 millones de empleos, más de 100.000 empleos, que el mejor dato del año 19. O sea, estamos absolutamente en pleno empleo, con récord absoluto de empleo. Nos cuesta incorporar gente, necesitamos más gente, porque la tira de la economía, tira del empleo. Pero el informe del Banco de España, yo no sé el método que han empleado, que es un tocho. Yo ayer vi las 14 páginas del informe y, con todo mi respeto, pues hay que ser especialista, porque es difícil, por lo menos, en fin, para lo que llego yo, pero lo siento, pero hace aguas por todos lados.
O sea, lo sabrá también que piensen que si el problema de la hostelería, como comentaba usted, apuntaba hace un momento, es que no encuentra gente formada, o le cuesta encontrar para que trabaje en el sector, porque los sueldos son muy bajos y las condiciones no son las mejores en ocasiones, luego tampoco se puede criticar al sector por incrementar los márgenes de beneficio. Es difícil que un sector pague buenos sueldos si no tiene beneficios. La pregunta que yo le quería hacer es, ¿vamos a un modelo de hostelería en el que el ciudadano va a tener que entender mejor que, para disfrutar de una buena caña en una terraza, más allá de la inflación que tenemos ahora mismo, a lo mejor ese tipo de servicios, por lo general, hay que pagarlos un poquito más caros, estando el mundo como está?
Pues eso es lo que nos encantaría, ¿no? O sea, que fuéramos, conscientes de que todo cuesta cada vez más dinero, que hay que tener un servicio de calidad, que hay que pagar buenos sueldos, que se están incrementando mucho los alquileres, que todo está costando más, pero la realidad es que somos un sector hiper competitivo. No sé si hay un sector más competitivo que la hostelería. 320.000 establecimientos. El precio de la caña de un establecimiento no lo decide el jefe, el hostelero o el director de venta. Lo decide la calle donde estás. somos hipercompetitivos. No creo que haya un sector con más competencia como la hostelería. Oiga, mírense en el resto de los sectores, la inmensa mayoría dominados por grandes compañías, grandes empresas, que no es nuestro caso. Así que, en fin, ese montón de microempresas, ese montón de miles y miles de hosteleros, más de 300.000 autónomos, que se sacrifican diariamente, que hacen más horas que el palo la bandera, pues no tienen la compensación necesaria, porque ahora estamos en un sector donde estamos muchos establecimientos, casi todos ellos microempresas, y con todos mis respetos, el informe del Banco de España remitiéndome de nuevo, pues lo siento mucho, pero cuando quiera nos sentamos y analizamos los datos que han dado, pero que no se parecen a la realidad en nada. Sí, que se ha corregido. Solo faltaría eso. Es que la lista de la compra está todavía sigue a dos dígitos. O sea, el IPC está en 2, la cesta de la compra está a dos dígitos, más del 10% de subida. La hostelería en este momento estaba en un crecimiento del precio de venta en torno al 5%. Es verdad que por encima del IPC, pero claro, hay que corregir lo que hemos dejado, lo que no hemos podido subir. Y el hostelero, mire, el hostelero le cuesta un esfuerzo tremendo subir los precios. Conoce a sus clientes, el nombre de sus clientes. El señor que viene todas las mañanas a tomarse el cortado, ese señor calvo que se pide el periódico. O sea, que es que a veces no sabemos el nombre, pues sabemos quién es. Y nos cuesta enormemente subir los precios. Y luego, pues que somos un sector hipercompetitivo. Y dos, nos cuesta incorporar gente. Sí, somos poco atractivos, sí, por supuesto. Pero que ha habido una inflación en los salarios, es que eso no lo pone duda nadie. O sea, porque mira, si usted quiere mantener la plantilla, la tiene que cuidar. Y el hostelero, a ver, otra cosa no, pero saber cuidar las plantillas, ya te digo yo que se sabe cuidar.
Eso le quería preguntar que, también. Después de este verano en el que parece que la cosa ha ido bien y todos hemos visto las terrazas llenas, ¿han dado por superado ese problema que se encontraron después de la pandemia, que consistía en que mucho camarero de toda la vida, que era buen profesional y que lo tenía por la mano, se buscó la vida en otro sector y luego dijo, yo ya no quiero volver a esto de tener que trabajar el fin de semana, los festivos, y ustedes se vieron un poco colgados y tratando de buscar a gente nueva, que había que formarla? ¿Ese momento de apuro, ustedes lo han superado este verano o continúa el sector con ese problema?
Nosotros seguimos necesitando gente formada. El que se fuera alguno no significa que se produjo la gran huida como en otros mercados, ¿no? Y de hecho, no solamente eso, es que estamos totalmente en pleno empleo. En el mes de julio, 1.910.000 empleos. Eso es casi 100.000 empleos más que en el mejor momento de la historia del empleo en la hostelería. En 20 años hemos duplicado el empleo. Seguimos incorporando entre 45 y 50.000 empleos todos los años. Seguimos necesitando gente, necesitamos gente formada. Hay pocas escuelas que, en fin, si analizas un poco, si incorporamos entre 40 y 50, el total de las escuelas de hostelería de este país no echarán, digamos, a fin de curso entre 10.000 y 15.000 chavales. Se queda muy corto, necesitamos fórmulas para incorporar gente a nuestro sector. Oiga, y lo de los salarios, oiga, pagamos más que otros sectores, mucho más. Es verdad que se da un dato, que hay un error grave. O sea, en hostelería más del 25% de los contratos son a tiempo parcial. Claro, si sumas esos 2 millones de empleos dividido por lo que la masa salarial, pues te sale una cifra más pequeña de lo normal, porque tenemos un 25% a tiempo parcial y eso no se tiene en cuenta.
La reforma laboral con la figura de los fijos discontinuos tan polémica por lo que tiene de maquillaje en las grandes estadísticas del paro en este país, al menos en este caso concreto que nos ocupa, ¿ha tenido algún impacto positivo en su sector por la naturaleza que tiene la hostelería?
Bueno, sin ninguna duda, es que el fijo discontinuo se inventó en la hostelería hace muchos años, yo creo que fue en Mallorca, los hoteleros de Mallorca, los fijos discontinuos, eso se inventó en la hostelería y es algo que ya se venía practicando ahora obligatoriamente de manera masiva. Si quieres contratar a alguien más o menos con una cierta cadencia, tienes que hacer fijo discontinuo porque prácticamente no tienes otra fórmula, ¿no? O sea, que ha crecido exponencialmente y tenemos miles y miles y miles de fijos discontinuos, sin ninguna duda. Y también fijos discontinuos a tiempo parcial, porque el tiempo parcial es algo que en nuestro sector cada día vamos a necesitar más gente. Nosotros estamos creciendo en espacios de ocio, en horarios de ocio, o sea, fundamentalmente en fin de semana por encima de todo. Cada vez hay menos cenas, pero cada día hay más trabajo en fin de semana. El fin de semana hace que las plantillas que se necesitan entre semanas sean menores. Así que necesitamos mucha gente para trabajar en contratos de tiempo parcial, gente joven, gente estudiante, probablemente alguna ama de casa o mujeres que quieren compatibilizarlo con otros tipos de trabajo. O sea, que y ahí tenemos también serias dificultades, ¿no? Pero la serie de dificultades es que estamos absoluta y totalmente en récord de empleo y creciendo por encima de todos los sectores en coste salarial, en subida de salarios. 12,6 en el cuarto trimestre del año pasado. Así que, bueno, pues los señores del Banco de España, lo siento mucho, cuando quieran analizamos, no sé, con los datos que da el INE, con todos los datos oficiales, que no tiene absolutamente nada que ver con los datos que han dado.
Ya veo que no le ha convencido mucho el informe del Banco de España. Le va a hacer una última pregunta, Esther Jaén.
Sí, ya que hablaba de los fijos discontinuos, a mí me gustaría su opinión sobre en qué ha mejorado, si es que ha mejorado en algo, la vida laboral y personal del fijo discontinuo y también del empresario, de la empresa que ahora se rige por otra norma a la hora de contratarlo. Si ve alguna mejoría.
Pues yo creo que nada, ¿no? En fin, el fijo discontinuo tiene que ver con los trabajos temporales. La hostelería tiene un montón de espacio de temporalidad, como es el turismo, como son los chiringuitos de la playa. En este momento, cuando contratan a alguien, lo hacen fijo discontinuo. ¿El año que viene va a venir ese señor a ese chiringuito de Málaga? Pues probablemente no, porque habrá encontrado otra cosa, porque habrá encontrado otro tipo de trabajo, porque habrá encontrado una cosa en invierno que sea un contrato que tenga continuidad. Pero bueno, es lo que obliga a la norma, ¿no? Pues no se puede hacer un contrato temporal y luego despedirlo, que es lo que se hacía eternamente, ¿no? Pues bueno, que no éramos el sector que abusaba de eso. Era que conozco sectores que a la gente le dan de alta el lunes y le daban de baja el viernes. Eso lo conozco yo en casos particulares. Y no somos el sector de la hostelería, ¿eh? En el sector de la industria, oiga, que se lo hagan mirar. Pero el fijo discontinuo nos obligan a eso. Y, por ejemplo, me parece grave, oiga, que el sector de otros sectores se puedan dar de alta en el día. Imagínense una empresa de catering que tiene una boda. Antes se le daba de alta y se le daba de baja en el día. Las empresas de eventos, las empresas de congresos, un congreso de 3 días, se le daba de alta. Ahora prácticamente no se puede, o si se hace, tiene un sobrecoste tremendo. Así que, bueno, vamos a seguir peleando porque no entendemos que a otros sectores sí que se les consienta, como es el sector cultural. O sea, en una discoteca uno puede contratar a un DJ y darle de baja a un técnico de sonido, ¿verdad? Y no puede contratar a un camarero para una fiesta que tiene un pico y necesita 5 camareros más. Entonces es un poco difícil de entender, ¿no? Pero vamos a seguir peleando para que esto se cambie, ¿no?
Pues ha sido interesante conocer un poco las tripas del mercado laboral desde la óptica de un sector tan familiar para todos como es la hostelería, porque todos somos clientes de la hostelería, y también conocer la opinión sobre el informe del Banco de España en un tiempo en el que, como hemos visto ahora con los datos que acaban de salir del IPC, pues todo el mundo opina y tiene su aquel con los precios en este país. José Luis Uizuel, presidente de Hostelería de España, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE y lo mejor que podemos hacer, nos vemos en los bares.
Sin ninguna duda, viva los bares y viva la hostelería, que somos el sector que más felicidad. Un abrazo, Sergio.
Un abrazo. 9:22, una hora menos en Canarias. Gloria, Esther, Teodoro, ya lo veis, ¿no? Los precios son... habíamos dejado un poco de lado el tema de la economía, la moto de Sánchez. Teníamos mucha moto, mucha economía antes de las elecciones. Lo hemos dejado de lado, pero se acerca septiembre y ya otra vez la gente está calentando con el asunto económico. No sé si queréis comentar algo sobre lo que ha comentado el presidente de hostelería o hablamos de los datos del IPC.
Me ha parecido muy muy interesante la conversación con Izuel. Yo creo que efectivamente es absurdo mezclar los bares y las cafeterías con los hoteles. En los hoteles ya sabemos que ha habido una demanda importante y que sí han tenido márgenes de subida, que hemos apreciado cualquiera que haya viajado este verano. Yo estoy de acuerdo en que en los bares hay una gran contención, entre otras cosas, porque a diferencia de aquellos lugares donde hay una clientela esporádica que puede reservar una mesa y no volver o volver puntualmente, otra cosa son aquellos establecimientos que tienen una relación habitual con su clientela, y esa clientela es muy sensible a los cambios de precios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Izuel lo que describe lo describe muy bien. Y en cuanto al empleo, hombre, es un problema muy serio. Tiene un horario terrible la hostelería, ¿no? De 12 de la mañana a 5:30 de la tarde, de 7:30 hasta las tantas. Eso es, te revienta los días completos. Es decir, es que no puedes hacer prácticamente nada.
Es una vida muy esclava, que el que se libera de ella y lo ve con perspectiva, que es lo que le pasó a alguna gente en la pandemia, si tenía la opción de meterse en otra cosa, luego cuando les llamaban les decían, no, si es que yo ya he probado otra cosa y no quiero volver, ¿no?
Y luego llega el sábado reventado entero y cuando libras el domingo por la tarde y el lunes, en fin, yo entiendo que es un sector sacrificado, duro, pero yo creo que hizo él, sí que define bien que ahí la contención de precios ha sido considerable, porque efectivamente la clientela es muy muy cercana, conoce muy bien los precios y es muy sensible a los cambios.
Uh-huh. Gloria.
Sí, es lo que tú estás diciendo, Sergio, que es que no quieren subir, justamente porque también ahora estaba diciendo Teo. Bueno, yo es que creo que a la crisis financiera, a la crisis económica, a la crisis sanitaria, a todas las crisis que hemos ido enumerando en los últimos años, ahora ya hay que hablar de la sequía. Esta es una crisis que tiene todas las derivadas que estamos también analizando, agroalimentaria, de precios, es decir, es que estamos hablando de que el aguacate está por las nubes, estamos hablando de las, lo hemos dicho hace 3 meses, de las fresas de Huelva, estamos hablando de Almería, estamos hablando de Andalucía, pero ¿qué solución le damos a eso? O en nuestro país, por lo menos, ¿cómo se aborda? O sea, es que no hay un plan hidrológico, es que ahora mismo con las comunidades gobernadas por el PP de Andalucía, de Murcia, si es que se gobernara, porque ahí no sabemos lo que va a pasar, pero, en fin, que quiero decir que todavía va a ser más difícil hablar de trasvases o hablar de cesiones o de territorialidad cuando estamos hablando de nacionalismos cada vez más extremos y menos solidarios. Es que tenemos un problema de país, es decir, estamos hablando aquí de unas cosas que no conectan con los problemas de verdad de la calle, que son estos, la subida de los precios porque los mercados están por las nubes, porque los productos son carísimos, y son carísimos porque, bueno, pues quien los elabora o quien los recoge o quien los siembra, pues tiene unos gastos brutales. Y esto es así, y es que no hay agua. Y el aceite, tú lo has comentado también esta misma mañana, Sergio, pues bueno, pues ya pasa de los 10 euros el litro, es que es una barbaridad. Y a eso, pues no le estamos poniendo los diálogos de los que siempre hablamos en tu programa. Es decir, estamos diciendo que hay que sentarse, ¿a qué se van a sentar? Esta mañana, los dos principales líderes de este país, ¿por qué no hablan de eso y le ponen una solución? Y seguramente si empiezan por esto, pues a lo mejor llegan a algún acuerdo. En vez de empezar por lo macro y por lo grande, me gustas, no me gustas, pues vamos a decir, oye, bueno, no me gustas, pero es que resulta que esto a la gente le urge y al país le urge. Esto es lo que hay.
Uh-huh. Esther, 6,1 la subyacente, que lo recordamos, lo hemos explicado muchas veces, pero es lo recordamos. Ese es el índice, ese es el termómetro que te dice hasta dónde se ha metido la inflación en los productos elaborados. Es decir, quitando los vaivenes de la energía o de la alimentación, lo que ha subido un producto, la caja de galletas, el lote de tomate, que está en la estantería del supermercado, y no bajamos de un 6%, que es una barbaridad. Y se acerca un nuevo invierno, escalada del gas, los combustibles están también en máximos. Parece que nos olvidamos de la economía, pero efectivamente tenemos un reto por delante importante.
Sí, y sobre todo lo tendrá el gobierno que salga, cuando salga. Yo creo que bueno, venimos arrastrando desde hace mucho tiempo una sucesión de crisis. No nos hemos recuperado todavía del doble ajuste que supuso la crisis de 2008 y en adelante, que hubo un ajuste de salarios y otro de puestos de trabajo. En este sentido, sí, hemos recuperado lo que serían los puestos de trabajo, pero obviamente no son trabajos o no es empleo de calidad en tanto en cuanto los salarios son pobres. Y si además, o sea, son más bajos de lo que debieran, y si además a esto le añadimos el problema de la inflación subyacente, porque la inflación es un problema siempre y se puede intentar controlar con políticas gubernamentales, y es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Pero cuando se te dispara de esta forma la subyacente es la que más cuesta, es la más difícil y es la foto más real de lo que ocurre,
sí,
en el
porque
país.
El IPC en sí mismo tiene el efecto escalón que te puede engañar, porque si tú pegas, claro, un subido muy gordo el año siguiente, la comparación interanual te va a salir mejor. Es decir,
claro, mira que bien estoy,
lo poquito que he subido respecto al fiebrón que tuve justo hace un año. Pero la subyacente es la que te está diciendo, esto está aquí enquistado y no hay manera de bajarlo.
Claro, por eso hablábamos al principio, ¿no? Se ha hablado durante el programa de que, bueno, las familias están retirando, las familias, y las personas en general, empresas, se están comiendo los fondos que tenían, están retirándolos. También es verdad que las familias están retirando parte de esos fondos para aliviar sus hipotecas, porque otro de los efectos perversos que se están viendo ahora mismo son el incremento de las hipotecas como efecto de la subida de los tipos para intentar controlar la inflación. Es decir, las propias soluciones complican el asunto, ¿no? Pero sí, efectivamente, es la pescadilla que se muerde la cola. Y a todo esto hay que añadir que estamos con un gobierno en funciones y que no se ve nada claro en el horizonte a partir de ahora.
De hecho, está por ver si habrá gobierno para y que no haya problemas para las medidas que hay de alivio del gas y no sé qué, que se pueda prorrogar o no prorrogar. Es decir, que la situación política no ayuda precisamente a mejorar lo económico. Ahora, si queréis, le damos una vuelta a esta y otras cuestiones, pero va a ser en un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora en un momento nos vamos a pasar por el Congreso de los Diputados para bichear un poco cómo está la cosa, esa reunión Feijóo, Sánchez, si se ha llegado uno, se ha llegado otro, las caras, si están sonriendo, si están con cara de OK Corral. Eso va a ser en un segundo, pero antes, si queréis aportar algo sobre esa reunión o sobre la economía, es el momento de hacerlo, porque si no, amenazo con abrir la carpeta Rubiales. Así que vosotros sabéis.
No está mal.
Bueno, no está mal. Yo, en cualquier caso, creo que Pedro Sánchez, como hizo, por cierto, Mariano Rajoy en el año 16, cuando Pedro Sánchez intentó la investidura, Rajoy decía: nosotros no engañamos a la gente, no engañamos a la Cámara, no engañamos al rey, esto es un bluff, una farsa, un teatro, una impostura, un fraude, un vodevil a dos bandas, una comedia de enredo, un rigodón con cambio de parejas. Todo eso dijo Rajoy del intento de Sánchez. Es verdad que hay una diferencia significativa. Feijóo es quien ha ganado las elecciones y quien ofrecía al rey un número más alto y muy cercano, además, a los 176, cuatro que no va a conseguir, pero en cualquier caso, en lo que se le ofrecía al rey, probablemente era lógico que le propusiera la investidura a Feijóo. Pero probablemente Pedro Sánchez, que además recuerda que es un tipo, todos sus colaboradores lo dicen, profundamente rencoroso y además implacable para perdonar y para olvidar, la cobra aquella que le hizo Rajoy en el 15-16, en el margen entre las elecciones de diciembre del 15 y de verano del 16. Seguramente Pedro Sánchez hoy le va a administrar a Feijóo algo parecido, y ya digo, hay una pequeña diferencia. Sánchez entonces había tenido 90 escaños y se apoyó en Ciudadanos, que si no recuerdo mal tenía 40, y por tanto iba a una investidura muy muy lejos de, mucho más lejos de poder salir.
Y de hecho no fue posible ni en la primera ni en la segunda votación, que eso es la única vez que se ha producido así.
Efectivamente. Bueno, ahora nos vamos al Congreso, como digo, pero el caso Rubiales, menudo descalzaperros que se ha montado en una semana, pero en todos los sentidos, porque es que dices, hay gente, aquí ha habido de todo, y la gente ha dicho, pero ¿para qué habláis de eso? Si eso es eso es una maniobra de la izquierda para que no se hable de otras cuestiones. O gente que estaba a favor del beso y gente que estaba en contra del beso. Yo lo primero que veo es decir, es imposible, después de hablar de lo importante, es imposible no asomarse, ni que sea unos minutos, a ese bodegón costumbrista sobre la condición humana. Gente que piensa una cosa, gente que luego piensa otra, gente que le hace la pelota a uno y de repente luego le deja caer, se arrepienten, no se arrepienten. A mí me parece que es muy significativo también de cómo somos como sociedad y cuáles son las prioridades, cuáles son los temas que dejamos de lado y que a lo mejor no habría que dejar de lado. No sé qué os sugiere. Por ejemplo, Gloria, el otro día hablé contigo al comienzo, sí, muy al comienzo de la polémica. Al cabo de una semana y con toda la que se ha liado,
pues ya tenemos,
¿por dónde andas?
Ya tenemos el modelo completo. es perpéntico todo lo que está sucediendo. A ver, yo sí que te decía entonces, y vamos, lo tengo escrito en todas las redes sociales, que el mundo del deporte, y en un libro que publiqué hace ya pues 5 años, es probablemente el más sexista de todos los posibles. Es decir, que estas futbolistas, igual que otras campeonas que hemos tenido en otras disciplinas, en otros tipos de deportes, se han trabajado a base de muchísimo esfuerzo, muchísimo mérito, y sobre todo sabiendo que se metían en un mundo muy masculino, donde tenían que aceptar esas reglas porque si no, no salían. Y eso que en menor medida nos ha pasado a todas las mujeres de una generación, que ha habido que masculinizar algunas cosas, pues para que al final se te respetara, porque el liderazgo no era cosa de mujeres, o sea, las mujeres eran seres débiles que no estaban hechas para organizar absolutamente nada más allá que una casa o una familia, explicaría de algún modo que muchas mujeres te digan, como yo las he oído, yo no he sentido ningún tipo de discriminación nunca, o conductas como las que hemos visto del autobús, que es a lo que vamos porque es lo último.
Que la gente recuerde que han salido unas imágenes del autobús después de la final en la que las propias jugadoras bromeaban con lo del beso y le decían Presi, Presi a Rubiales. Es decir, no se las veía conmocionadas por lo del beso, como posteriormente se han tomado muy en serio la amenaza. Claro. Hay gente que dice, esto demuestra que lo del beso no era para tanto y que todo ha sido una broma. Yo sigo pensando que al inicio de todo esto, antes de que se politizara escandalosamente, que es inevitable conociendo este país, al inicio de todo el debate fue, ¿es sostenible tener a un tío que representa a España y que se toca los genitales al lado de la reina en un palco? No. ¿Queremos un país en el que haya gente así, proyectando esa imagen de jefes que en un momento de jiji jaja, de euforia, o porque les ha salido bien un trato y han cerrado un acuerdo o tienen un buen resultado, le puedan pedir un beso así a traición a una subordinada? Yo creo que la respuesta sigue siendo no. Pero luego ha venido todo lo demás.
Sergio, yo lo que te digo es, en las disculpas que el propio Rubiales pide, es donde se evidencia lo que está pasando y el resultado del vídeo o el resultado del comportamiento de él. Él dice que no se ha interpretado fuera lo que para ellos es normal. Es decir, que en el día a día del fútbol y de las prácticas de este señor y de el entrenador o de todos ellos, porque como te digo, es un mundo absolutamente de hombres, nada más tienes que ver la imagen de la asamblea, excepto las hijas y otra señora y dos que él pone detrás en el escenario, los demás todos son hombres. Entonces, esto es lo que ellas tienen interiorizado probablemente como normal, pero es que hay que decirles a todo el mundo que esto no es normal, que hay que pensar en las hijas, que estamos construyendo una sociedad donde no queremos que a traición el jefe bese a la hija en la boca, porque cualquier padre que me esté escuchando seguramente dice, pues no. No me gustaría que hicieran eso y que la niña encima lo tuviera que ver o normal o callárselo por miedo a que tomen represalias. Esto es lo que está sucediendo.
Ya te lo digo yo como padre de hijas, además,
es que es brutal.
Se acercan a su horizonte profesional, brillantes estudiantes, y efectivamente yo soy muy consciente de que en mi entorno, y cuántas veces no uno mismo, pues aparecen esos micromachismos, aparecen esos gestos en los que se privilegian las opiniones, se valora de mejor manera a los hombres. Lo hemos visto en nuestro entorno profesional. Yo hay veces cuando veo a mujeres muy competentes en el entorno que no tienen la valoración que pueden tener hombres menos competentes, siempre me ha parecido muy agraviante y es algo que me indigna profundamente. Yo en este debate lo que creo es que se ha producido el absurdo habitual que hay que elegir entre Rubiales y Jenny Hermoso. Rubiales es inaceptable, es bochornoso su comportamiento y es absolutamente inaceptable. Y si se hace una crítica a la frivolidad con la que Jenny Hermoso y otras jugadoras pueden comportarse en un momento determinado, si se puede poner en cuestión que Jenny Hermoso cambiara muchas veces de versión y quizás al final fuera presionada por su sindicato de futbolistas, que ya ha sido objeto de algunas polémicas, eso sigue sin tener nada que ver con Rubiales, que sigue siendo impresentable. Uh-huh. Y que ya había sido impresentable, por cierto, antes, porque lo insólito de Rubiales no es que, digamos, no está en lo que ocurre en el palco. Lo insólito es que llegara a ese palco uh-huh. con todo lo que llevaba detrás.
Y luego está la duda de por qué este gobierno tardó tanto en meterle mano con otras cuestiones que eran graves y que estaban sonando. Dicen las malas lenguas. Lo mismo es porque tiene familia de rancia abolengo socialista en Motril. No sabemos, pero aquí se cruzan muchas cuestiones, incluida la manipulación o la utilización política de la izquierda más caviar en este país, que ya sabemos que a veces, queriendo ayudar a las mujeres, al final las acaban ayudando poco.
El propio sindicato te dice que este señor grababa. grababa todo. Y probablemente también, pues, oye, pues haya grabado gente que ahora no quiera polemizar. O sea, esto no lo sabemos, pero esto puede ser así. Pero sobre, un apunte solamente sobre lo que decías, Teo, de los micromachismos, son a veces más que micromachismos. O sea, tus hijas se encontrarán en la vida algún tipo que le haga una entrevista de trabajo y ostensiblemente la reciba sentado en una silla con las piernas excesivamente abiertas y mirándola de arriba abajo, deteniéndose en alguna parte más femenina de
las
ella.
Las cuestiones que a lo mejor los hombres no vemos y a veces pues tenemos que ser más sensibles con esas cuestiones.
Y eso seguramente es el caldo en el que muchas de las chicas, estas jugadoras, han crecido, y un señor que va en una asamblea subiendo el sueldo sin haber sometido a ningún tipo de deliberación, que actúa de esta manera, te puedes imaginar el terror de decir, ¿cómo me voy a enfrentar? ¿Cómo voy a decir?
Se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Son las 9:44, una hora menos en Canarias, se nos acaba el tiempo y queremos cumplir la promesa de pasarnos por el Congreso unos minutos antes de esa reunión que se va a producir entre el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición y candidato a la investidura, ganador de las elecciones, Núñez Feijóo. En el Congreso tengo a mi compañera Maribel Sánchez. Maribel, ¿cómo están las cosas? Buenos días.
Buenos días. Pues se espera la llegada de Sánchez y Feijóo de un momento a otro, pero todavía hay aparente tranquilidad. El tráfico sigue circulando en esta carrera de San Jerónimo y todo está listo en el edificio de ampliación del Congreso, prácticamente enfrente de la Puerta de los Leones desde la que os estoy hablando. Ayer mismo quedó instalada esa sala, estará en la primera planta y allí se sentarán Sánchez y Feijóo en dos butacas de color beige. Las han colocado relativamente cerca para que se oigan bien, y recalco oigan porque otra cosa es que se escuchen, ¿eh? Bueno, el presidente del PP llega cargado de propuestas, nos dicen en Génova, incluida esa de que dejen gobernar a la lista más votada. Sánchez ya ha dicho que no, y todo parece indicar que el encuentro va a ser muy rápido. ¿Por qué te digo esto, Sergio? Bueno, el PSOE ya ha convocado su ejecutiva federal con la presencia de Sánchez para las 11. O sea, calculan que la reunión durará entre las fotos, la conversación y la despedida una horita. Y eso que llevan más de 10 meses sin reunirse ambos mandatarios. Bueno, también tuvieron un encuentro en el debate previo al 23J, sí, pero desde luego
la última vez que se vieron, pero vamos, nos quedamos con
hubo bastante enfrentamiento y parece que hoy también.
Nos quedamos con esa idea. Si el PSOE le da una hora de tiempo a la cosa, y entre que llegan se saludan y el otro se tiene que ir para Ferraz, pues ponle media hora de conversación efectiva.
Y antes tienen que entrar las cámaras, que van a hacer el mudo este típico y tal.
Por delante y por detrás a la reunión. Lo del medio, media horita. En fin, Maribel, gracias por darnos la última hora. Y ya saben, la cadena COPE va a estar muy pendiente de esa reunión a lo largo de su programación.
Por supuesto.
Son las 9:46, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Sandía en autoservicio a 69 céntimos el kilo.
69 céntimos.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 30% de descuento. Por solo 0,69 el kilo. En tiendas y en día.es.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada, apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera en COPE con McDonald's desde Granada.
Es el momento de observar la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. Pues eso, encuentro entre el presidente del gobierno en funciones y el candidato a la investidura para sustituirle. En realidad, la expectación es relativa, porque este encuentro es como el que aconsejan los respectivos abogados de la pareja en trance de divorcio para evitar el juicio, y casi nunca se evita. Me parecieron más interesantes las vísperas animadas por don Miguel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, y doña Isabel Rodríguez, ministra portavoz. Encontré a don Miguel con más peso y a doña Isabel con más despiste. Cuando digo que don Miguel había ganado peso, no me refiero al de la báscula, sería una enorme grosería por mi parte, sino al peso político, porque de don Miguel depende el Consejo Superior de Deportes y había recibido el encargo de su señorito de retrasar las acciones para el cese del declarado enemigo público número uno, porque, como desvela hoy el Confidencial, en Moncloa querían investigar las características de las grabaciones a las que ha aludido antes Lomana, que poseía el presidente de la Federación de Miembros del Gobierno. Por un lado, don Miguel, cumpliendo órdenes, y por otro, la representante del comunismo con fondo de armario, doña Yolanda Díaz, que no se entera de casi nada, metiéndole prisa a don Miguel. Y como preludio ineludible, doña Isabel Rodríguez calificando la investidura de paripé. Como doña Isabel tendrá docenas de asesores que cobran todos los meses, alguno de ellos, que sepa algo de liturgia institucional, le debe advertir que no es un capricho de Alberto Núñez, sino un encargo del rey. Y el encargo del rey no se debe a que le tenga manía a Pedro I el mentiroso y simpatía a Alberto Núñez Feijóo, no. Es que los groseros partidos en los que se apoya el gobierno del que forma parte doña Isabel no acuden a las consultas del rey. Y el rey, como no es adivino, pues se encuentra con que el que tenía más votos era el PP, porque Vox también le dijo al rey que apoyaría la investidura. Por ejemplo, el rey ignora que va a votar el partido del prófugo delincuente y el otro partido dirigido por un secuestrador en paro que quiere ser lendakari. No es un paripé, doña Isabel. Paripé y grave es hablar de marco constitucional cuando se quiere derribar la Constitución con un referéndum inconstitucional y una amnistía digna de una dictadura.
Alberto Herrera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sergey, buenos días. Vamos a hablar hoy a partir de las 10 de las cosas que vuelven a ponerse de moda, que son muchas. Desde un Tamagotchi al gorro de pescado, que ahora tú vas dando una vuelta por la calle y te ves a tres o cuatro con el gorro de pescado.
Y a lo mejor no han visto el mar en su vida.
Entonces, ¿qué ha vuelto usted a poner de moda? ¿Qué le gustaría que se volviese a poner de moda? ¿Qué utiliza que se utilizaba antes? Por ejemplo, los chavales ahora están comprando Polaroids como locos. Porque por lo visto tener esa foto física es algo que demandaban o que nosotros que somos de una era un poquito más digital no teníamos. Entonces, cosas que se vuelven a poner de moda en el 900 506006.
Pues eso está muy bien. A mí, como cateto oficial que soy, me llama mucho la atención. Los chavales ahora llevan las gafas de metal estas. Cuando yo era un zagalillo en los 90, esas eran las gafas de los empollones que tenías que huir de ellas. Ahora están de moda. Yo veo a los metales ahora.
Super pasta.
Y yo me pregunto, ¿qué despacho de Madrid o de Londres decide de repente, estas gafas se van a poner. Pues y empiezan los early adopters y luego llevamos los demás detrás.
Precisamente tenemos un experto en marketing que nos va a hablar de eso. Porque muchas veces, como cuando somos pequeños no podemos comprar cosas que nos gustan mucho, somos mayores y las ponemos de moda otra vez. Esa puede ser una de las explicaciones.
Me quedo pillado. Yo le digo
esto
a los becarios,
de las gafas está fenomenal.
Digo, tú que eres moderno, vas como los pringados de mi época.
No, no, te
no
veo.
No entiendo nada.
O sea, te veo que te ha dado.
Me voy a quedar todo loco aquí contigo escuchando la próxima hora. Por cierto,
900-50-60-06. Cogiendo el teléfono ya.
Ya están ahí. Esther, ya has visto, ¿no? Media hora de reunión, como mucho, entre pitos y flautas, ¿eh? No.
Pues sí, poquito a poquito.
Ay, qué yo poco. Creo que
a mí
poco.
Me parece mucho, ¿eh?
Sí, pues, para lo que se tiene que decir, no, a lo mejor es demasiado.
Eso. Bueno, pues vamos. Hubo una que duró menos.
Vamos a verlo, vamos a verlo.
Les interesa la reunión, les interesa la rueda de prensa.
Gloria Lomana, Esther Jaén, Teodoro León Gros, gracias por esta mañana de radio.
Un abrazo.
Os dejamos con Alberto Herrera. Yo me voy a El Corte Inglés con Mariani. Buenos días.
Muy buenos días. Pues ya está aquí la vuelta al cole más supercalifragilística. Y en El Corte Inglés tienen las mejores ofertas en moda y zapatería para que empieces este curso con toda la ilusión. Con un 20% de descuento en una selección de dos o más prendas para los más pequeños de la casa de la marca Kids El Corte Inglés. Precios fantabulosos en prendas de la misma marca. Chalecos a 19,99, pantalones de felpa a 12,99 y camisetas a 19,99. Y también ofertas increíbles en zapatos infantiles, como los mocasines moda de Zeta Girls desde 64,90, el mocasín Paola desde 72 euros y su versión en blucher por solo 52, o los deportivos de Pavlovsky desde 47 euros y de la marca Conguitos por 39,90. Además, te lo ponen fácil para que resuelvas tu vuelta incluso antes de irte con la línea de crédito Vuelta al Cole. Con ella financias todo lo que necesites. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés y financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. La Vuelta al Cole más supercalifragilística está en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es, especialistas en herencias.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.